Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de martes. Primero, Gonzalo Pérez del Castillo, con su habitual reporte meteorológico. Buen día, Gonzalo.
Buenos días.
Carlos de Llenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Onir Sartú, ¿qué dices?
Muy bien, buenos días.
Y Adolfo Garcés.
¿Qué tal, cómo andan?
Todo bien. La jueza Graciela Gatti le informará hoy oficialmente a la defensa de los hermanos Peirano Basso sobre el pedido cursado por la OEA, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, para que en un plazo no mayor a los 60 días se defina la situación procesal de los ex directores del Banco Montevideo. En un documento enviado la semana pasada a la Suprema Corte de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el Estado uruguayo es responsable de la irrazonable prolongación de la prisión preventiva de Jorge José y Dante Peirano Basso y que, en consecuencia, el Estado uruguayo es responsable de la violación del derecho a la libertad personal, de las garantías del debido proceso y del compromiso de garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos en conjunción con las obligaciones genéricas del Estado de respetar y garantizar el ejercicio de esos derechos y de adoptar medidas legislativas y de otro género que den la necesaria eficacia a esos derechos a nivel nacional. A partir de esas consideraciones es que el informe de la OEA recomienda que el Estado uruguayo tome todas las medidas necesarias para que Jorge José y Dante Peirano Basso sean puestos en libertad mientras esté pendiente la sentencia, sin perjuicio de que continúe el proceso. Ayer, cuando retornaba al establecimiento La Tablada después de una salida transitoria, uno de los hermanos Peirano, Jorge Peirano Basso, hizo estas breves declaraciones a Canal 4.
Bueno, la verdad que es, creo que es algo que se merecía la justicia de este país. Nada más.
A ver, empecemos con el abogado de la mesa. Empecemos con Onir Sartú. ¿Cómo has visto esta situación que ya lleva unos días en el escenario?
No, a mí me parece que era previsible que cualquier organismo que analizara la situación señalara que casi 5 años sin que tengan una condena, sin que se sepa exactamente qué delito, por qué delito se los va a condenar y cuánto tiempo de prisión les va a tocar, es una cosa reñida con los derechos humanos. Lo cierto es que además esta situación no les pasa solo a los Peirano. Es decir, los Peirano tienen los medios para recurrir a organismos internacionales que denuncien la situación. Pero hay cantidad, una enorme cantidad de detenidos y procesos, incluso gente que está detenido sin en situación de absoluta incertidumbre por más tiempo que a veces que los Peirano. Pero digo, realmente me parece que el fenómeno demuestra que hay un problema en la justicia uruguaya, hay un problema serio.
Sabemos que hay un problema serio desde hace mucho tiempo. Quiero decir, cada tanto se produce un motín carcelario o una huelga de hambre y suele estar entre los reclamos de los presos justamente. No tengo sentencia. Llevo tantos años preso acá en el penal de libertad, por ejemplo. ¿En qué condiciones, no? Sí. Y no tengo sentencia.
Exacto. Me parece que es reñido con los derechos humanos. En el caso de los Peirano, personalmente digo, creo que hace tiempo yo lo planteé acá mismo, que me parecía que estaba excedido el tiempo. Sí, Gonzalo revisa el libro donde él anota todo lo que se dice, y si verifica bien se va a dar cuenta de que sí. Porque por más que uno no esté de acuerdo en absoluto con ellos, por más que considere que han hecho mucho daño y que, en fin, que son responsables de una cantidad de cosas, me parece que justamente los derechos humanos se deben aplicar a todo el mundo, no exclusivamente a aquellos con quienes uno simpatiza o ve con buenos ojos lo que han hecho, ¿no? Me parece que hay una infracción allí a los derechos humanos de estas personas, como los hay de otros muchos presos.
Sí, sí, el tipo de delito no es lo que define si la situación en la que están es la adecuada o no.
Sí.
Entre esa enorme cantidad de presos que pasan por el mismo problema, se encuentra gente acusada de violaciones, se encuentra gente acusada de homicidios.
Claro.
Pero eso no puede ser la justificación para que permanezcan presos sin condena más allá de los límites razonables.
Sí.
¿No?
¿Sabes una cosa, Emiliano, que quería decir? Que me parece que si bien es cierto que se sabe que hay dificultades con el Poder Judicial, yo creo que no existe conciencia en la población de la gravedad del asunto. Es decir, uno a veces cree que bueno, que hay un mal funcionamiento, pero lo dice en la propia Asociación de Magistrados, pero es un hecho que todo el que trabaja en relación con el Poder Judicial sabe que la crisis es muy profunda, y que tiene orígenes en muchas cosas, pero que un elemento fundamental es la forma en que se designan y se forman los jueces.
A ver, ¿cómo es eso?
Sí, porque este es un tema que daría para hablar mucho, si no sé, no quiero mezclarlo con no quiero entrar necesariamente en eso, en el tema de los peiranos. Digo, me parece que es un problema que comprende no solo la justicia penal, sino también la justicia civil. Y creo que la población no es consciente, por muchas razones, porque de repente muchas personas no tienen contacto directo con la justicia en forma habitual. Me parece que la cabeza con la que funcionan muchos jueces no es la que la gente esperaría o la que sería necesaria para que en el Uruguay existiera una justicia rápida, pronta y medianamente previsible, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que hay en el Uruguay.
¿Pero que tú estás acusando a los jueces de burócratas?
No, yo estoy diciendo, digo, no hago esa acusación en particular, digo que me parece que existe un estamento de los jueces que tienen, por una serie de factores, un alto grado de discrecionalidad en cómo van a resolver los juicios que tienen a su cargo, muy alto grado de discrecionalidad, consecuencia también de la forma en que se legisla en el Uruguay, en las imprecisiones. Lo estamos viendo todos los días, cuando algún juez le da el sarampión y empieza a aplicar leyes que existen a rajatabla, nos escandalizamos todos, porque el derecho que existe es inadecuado a nuestra realidad. Y los jueces terminan aplicándolo de una manera muy sui generis, a veces a su leal saber y entender, o a veces a capricho, y entonces nos hemos habituado a una forma de justicia que es realmente imprevisible. Uno no sabe qué es lo que puede resultar. Y no le puede decir, cuando un cliente le consulta sobre Adolfo, que tiene familiares abogados, es muy difícil decirle a un cliente, mire, a usted le va a pasar esto o lo otro. Es imprevisible.
Y depende eso el juez que
depende
tome la causa.
Depende del juez que le
yo
tome.
Yo lo he oído muchísimas veces y me asombró mucho.
Y cada vez más marcado eso. Entonces quiere decir que algo no está funcionando bien. Si a eso le sumamos que muchas veces los jueces tienen una actitud un poco corporativa y de típica de un funcionario público, es decir, yo primero no me arriesgo, no me meto en Honduras porque también tengo mi necesidad de cuidar mi puesto, y bueno, hay muchas cosas, no quiero derivar el tema en otra cosa.
No, pero tú sabes que a mí me parece que no derivaste el tema en otras cosas, porque está primero porque está todo íntimamente relacionado. El caso de los peiranos en particular, uno puede achacar el tema de que hace 5 años que están presos sin condena, pero lo que es peor todavía, en el caso de los peiranos, yo con el tiempo fui descubriendo que no estaba muy claro de qué eran acusados, cuál es, me parece, no sé, uno que está fuera del sistema judicial y que no tiene formación jurídica, se asombra quizás en demasía, pero yo realmente no dejo de asombrarme de esa situación. Uno puede achacar la situación a un problema de funcionamiento de la justicia, del sistema judicial, y a un Estado que no tiene prioridades claras, ¿verdad? El Estado uruguayo hace tiempo que perdió las prioridades, hasta nos dimos el lujo de tener un presidente como Jorge Valle que denunció esa falta de prioridades y las injusticias que había dentro del Estado y no hizo nada en 5 años para cambiarla, a pesar de haberlas denunciado como hecho. Pero bueno, cuando se habla del problema de la seguridad pública y no se prioriza muchas veces el sistema judicial, uno diría, bueno, ¿dónde están las prioridades del Estado uruguayo? Si bien uno a los peiranos mucho le puede achacar a todo eso, también tiene, creo que, hacerlo a un clima sociopolítico que se generó alrededor de ellos, en los cuales fueron, yo creo, estigmatizados como los grandes responsables de la crisis del 2002. Ellos dicen, fuimos víctimas. No entro en eso, pero sí tengo claro que no fueron los grandes responsables de la crisis del 2002, que hubo muchos de factores y que posiblemente pusieron su grano de arena en esto, por lo que el propio sistema financiero uruguayo permitía hacer, más que por la maldad que podía haber en esta gente. Pero creo que fueron estigmatizados de esa manera, y los jueces demostraron, la justicia, los jueces, pero son las personas, jueces, por eso me parece, demostraron lo altamente susceptibles que son a esas presiones sociopolíticas que se generan. No es que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, o Jorge Valle en su momento, haya llamado a algún juez y le haya dicho que hiciera tal o cual cosa. No son los climas, son los climas, a un sistema judicial que es muy permeable a esos climas. Y hemos llegado con 5 años esta gente detenida a este pronunciamiento de la Corte, Interamericana, que uno dice, bueno, pero esto para el país es malo.
Es la malo. La comisión, no la...
Perdón, sí. Tenés razón, que no es lo mismo. La comisión. Esto para el país es tremendamente malo, cómo queda expuesto internacionalmente, por este caso y porque pone al desnudo todo un muy mal funcionamiento del sistema judicial, no solo por problema de falta de recursos, como muchas veces los uruguayos terminamos conformándonos, no tenemos plata, somos pobres. Ese sí es un problema, claro, no nos niega, pero no es el único, ¿verdad? Y creo que venir se metía, algún día nos lo debemos esta discusión, en otros caminos que hacen a que estén pasando estas cosas, que son injustas, son malas para la imagen del país, pero además que tienen a un montón de gente en circunstancias muy parecidas.
Sí, la propia Suprema Corte de Justicia, a través de su vocero, el doctor Oxandabarat, recordó la semana pasada que en Uruguay existe 60% de personas procesadas y esperando sentencia en prisión. 60%.
En cárceles abarrotadas, además. Eso es lo interesante.
Desde la audiencia, y a propósito de lo que decían Oenir y Juan Carlos, viene este mensaje de Sandino, de acá del centro, que agrega: yo estoy dentro del sistema, soy funcionario judicial y creo que urge un debate profundo sobre el Poder Judicial.
Sí, 60% no es poca cosa, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Oenir y también Juan Carlos. Una sola cosa me gustaría precisar con respecto a lo que dijo Oenir, porque él dice, el 60%, está ahora nos enteramos, 60%, que no es poca cosa, está en la misma posición. Dice solo que los peiranos tienen los medios. Y lo que no me gusta de eso es que suena como si tener los medios fuera un delito.
Explica por qué la diferencia.
Porque todo el mundo tiene los medios para hacer lo que esta gente hizo. Es decir, no cuesta millones de dólares hacer una denuncia entre la Comisión de Derechos Humanos. Y esta gente lo ha hecho. Entonces, a mí me parece que es una corrección que en este caso vale la pena hacerlo. No lo han hecho los peiranos porque tienen los medios. Lo han hecho los peiranos porque tuvieron la voluntad y la decisión de hacerlo, y lo llevaron a cabo. Y a mí me parece que les va a salir bien. Les va a salir bien, y no sé si al Estado uruguayo, si el Estado uruguayo no reacciona positivamente a esta recomendación de la Comisión, que como bien dijiste no es una resolución de la Corte, por lo tanto no es que sea vinculante, pero es una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, que no es poca cosa. Si nosotros no respondemos correctamente a esto, en lo que sí va a pasar, me parece a mí, es que el más importante... Porque hayan hecho lo que hayan hecho los peiranos, lo más claro es que el principal responsable es Juan, el que está en Estados Unidos. Uh-huh. Es el que más tiene que dar explicaciones. Si alguien las tiene que dar, es él. Y yo creo que si nosotros en este momento no reaccionamos a esta recomendación, lo que va a pasar es que la apelación que está en curso en Miami...
Sí, la solicitud de extradición, tú decís, puede llegar a fracasar.
Puede llegar a decir, no, efectivamente, a este hombre no lo podemos extraditar, porque no, efectivamente este caso está politizado en el Uruguay.
Porque es el argumento que están pidiendo sus abogados para que no lo extraditen.
Es un tiro que va a salir por la culata.
Sí.
Porque por querer seguir manteniendo a estas tres personas que no fueron decididamente las más importantes en este caso, lo que se va a perder es el pedido de extradición de la persona que más interesa.
Sí. Yo volviendo a los problemas en general de la justicia, ojalá que este asunto de los peiranos, que pone de manifiesto un problema serio de nuestro sistema judicial en general, pero de nuestro sistema penal en particular, ojalá contribuya a detonar ese debate que estaba reclamando Sandino de la audiencia, que nosotros en otro momento también hemos reclamado, esos estudios del funcionamiento del sistema judicial del país. Para que a partir de ahí este país pueda retomar el camino que se había iniciado después de la dictadura, ¿no? Porque en el 87, 88 se hizo una profunda reforma del sistema del Código General de Proceso. En aquel momento uno de los líderes de esto, si no el principal, fue el doctor Enrique Tarío, que era vicepresidente de la República. Y eso permitió, instalar los juicios orales en distintas materias y fue un gran avance para el sistema judicial de este país.
Perdón, conozco programas financiados por el BID más adelante, cosa que yo algún día quisiera que alguien me explicara qué pasó con eso, con todo ese dinero que vino para la reestructura del sistema judicial.
Sin duda.
Y fue bastante plata, no sé decir la cifra exacta, pero fue bastante plata.
Y durante el gobierno de la calle, durante el gobierno en esa misma época, ya que vos mencionaste el asunto de la formación de los jueces, también por ahí, por el 87-88, se creó el CEJU, sí, ¿no? Sin institución especializada en la formación de los jueces, que ha empezado a trabajar con resultados aceptables, de acuerdo a la que, no sé, a los testimonios que al menos de los que yo conozco, de gente que ha hecho los cursos del CEJU. Entonces, diría, agregaría, en la línea de las cosas que se han hecho durante los últimos años por mejorar esto, recuerdo durante el gobierno de la calle, que mejoraron notoriamente los sueldos de los fiscales y de los jueces. Es imprescindible para que haya un sistema judicial que funcione, que mejoren las retribuciones de los jueces. En fin, yo creo que hace falta, por supuesto, un gran estudio de todos estos asuntos. Hay muchos problemas de distinta naturaleza en las distintas materias. Lo que está más atrasado, por lo que yo tengo entendido, es lo relacionado con la justicia penal, porque en otros ámbitos o en las otras dimensiones, el Código General de Procesos generó algunos avances importantes. Y bueno, y habrá que estudiar, y como siempre habrá que evitar la tentación de pensar que todo lo que hacemos está mal, de todo lo que todo lo que está funcionando funciona realmente para atrás, y entonces sobre la base de las cosas que funcionan y de los aspectos del sistema judicial que funcionan y de las experiencias ya realizadas, mejorar y ir a una nueva ola de reformas judiciales similar a esa del 87-88, ¿no?
Sí, mira, no, yo te quiero hacer quiero plantear una aclaración. Digo, a mí me parece que acá se habla de reformas y se habla y se está hablando siempre de procedimientos, estructuras, funcionarios, recursos materiales. Yo creo que el problema está en la concepción que el Poder Judicial tiene de sí mismo. Y creo que el CEJU es profundamente responsable de esa concepción. Ajá. Es decir, en la medida, digo, porque el problema no es un problema de eficiencia, el problema es de qué se quiere hacer. Es decir, si yo quiero desarrollar un estamento cerrado, encerrado en sí mismo, donde un individuo entra, se forma en un organismo dirigido por jueces, después es designado juez y hace toda su carrera hasta que, si tiene suerte, termina en la Suprema Corte de Justicia, sin haber tenido nunca contacto con la vida real, es decir, en un mundo muy cerrado, ¿no? Esto no es un...
¿Tú crees que con la administración de la justicia? ¿Eh? Con la administración de la justicia, porque un juez tiene contacto con la vida real.
No, yo me refiero desde otro rol que no sea el de juez. Es decir, si la idea es que, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte tienen que ser necesariamente, como pasa en nuestro país, jueces que han hecho toda su vida dentro del Poder Judicial, es decir, uno no ve la realidad de la misma manera si siempre la ve en posición de quien juzga, que si tiene que actuar en esa realidad, en momentos de su vida, en una posición que no es la de juez, que no es de la autoridad. Digo, yo no quiero derivar el asunto, pero sí me parece que es importante que el problema es la concepción que el Poder Judicial, lo que hoy decía Juan Carlos de alguna manera, ¿no?
Está bien, habrá que debatir también qué modelos de jueces, qué modelos...
Bueno, a eso me refiero. Entonces,
ahí está, modelo de justicia.
Habría que empezar por ahí. ¿Cuál es el papel que se
espera de la justicia? Nunca oí esa discusión ni oí definiciones en ese sentido.
Es decir, fíjate que una cosa que señalaba, es clarísimo, acá vino un golpe de Estado. Yo quiero aclarar además que conozco jueces excelentes, tipos muy bien formados y con muy buen criterio. O sea, esto no es una generalización al barrer. Pero digo que la institución Poder Judicial tiende a desarrollar un tipo de juez que me parece que no es el adecuado a nuestra realidad. Es una actitud que no es la adecuada.
Desde la audiencia, Eugenio de Capurro dice, y no es el único, ¿no? Hay varios mensajes de este estilo. Me asombra que nos preocupemos por los Peirano y no se hable de cómo se insolventaron. Bueno, creo que está bastante claro, Eugenio, que las consideraciones no están centradas exclusivamente en los hermanos Peirano Basso. Y por otro lado, fíjate qué curioso, ¿no? A propósito de lo que dice el oyente, ¿cómo se insolventaron? En realidad, los hermanos Peirano Basso hoy son inocentes. Ahí está la paradoja. Sobre ellos no ha recaído sentencia.
Todavía no hay condena.
Están simplemente procesados. Y acá tenemos uno de los problemas. 5 años lleva este juicio. 5 años hace que están presos. Y hoy, por hoy, siguen siendo inocentes.
Perdón, Emiliano, porque además el oyente debe recordar que los Peirano fueron procesados con prisión. Pudieron haber sido procesados sin prisión. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, estos 5 años haber estado libres... en espera de una sentencia, ¿verdad? Sin embargo, en aquel momento yo creo que yo lo apoyé, me pareció razonable lo que el juez Eburen, creo que era el que actuaba en ese momento, dijo, bueno,
por razones de alarma pública, los vamos a procesar con prisión. Es decir, si los Peirano quedaban sueltos en un país que estaba tan castigado como el Uruguay del 2002-2003, hubiera sido quizás cuestión de alarma pública, porque se hubiera dicho, bueno, esta gente no fue encarcelada porque son ladrones de cuello blanco, ¿verdad? Porque hay privilegios, etcétera. Entonces la justicia optó por que estuvieran en prisión. Ahora, luego de 5 años, es obvio que la alarma pública hace tiempo que dejó de existir, y ya el problema no es este, sino que hay gente inocente que ya que esté libre no causa alarma pública y sin embargo sigue estando preso sin pronunciamiento de sentencia.
Sí, no, vamos a decir la verdad, tampoco los Peirano fueron los únicos y el resto no causó alarma pública. Hay una cantidad de gente que tuvo tanto que ver con estos asuntos y que están...
A mí se me ocurre que Gregorio Álvarez debería provocar más alarma pública todavía, y ahí anda. Pero hay una cosa que quería decir. Yo no dije que los Peirano, ni quise pensar que los Peirano tuvieran los recursos, no solo materiales, sino también culturales y de capital social, como para poder recurrir a una comisión interamericana.
A veces internacional nomás, de pensar en...
Claro.
Es decir, está perfecto.
Así, dije que no es ningún delito, simplemente es un hecho objetivo. Ellos pueden y lo lograron, y miles de procesados sin condena no lo logran.
No lo tienen.
Y a veces ni siquiera saben que pueden.
Porque además muchos de ellos tienen abogado de oficio.
No, de acuerdo, Nir. Era una precisión, porque me parecía que ahora...
Simplemente digo, señalo que esto salta ahora por esa razón. Pero debería haber saltado mucho antes por otras razones, por otra gente, ¿no?